Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Mis queridos amigos, saludos afectuosos. Qué bueno que volvemos a reunirnos. Bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios, les saludamos al ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos muchísima información importante para compartir con todos ustedes, así también como nuestras acostumbradas secciones, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba en términos informativos. Voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, de todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa raudo y veloz hacia las noticias. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 15 de septiembre de 2021. Miguel Díaz-Canel reconoce que el proyecto socialista fracasó en Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana le responde. Aparecen letreros en La Habana convocando al paro nacional. Califican de decepcionante e inmoral que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, excluyera a Cuba del informe de países violadores de los mismos. Voces de Cuba. Desde La Habana, José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, denuncia que le fue denegada la apelación a la arbitraria sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento. Latinoamérica al día. AFP, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez cree que la dictadura de Daniel Ortega puede durar algún tiempo, pero caerá finalmente. Univisión Noticias. Agentes migratorios intensifican sus operativos en México para luchar contra el tráfico de personas. Euronews. Duro golpe al presidente Alberto Fernández y derrota sin paliativos del oficialismo de izquierda en las elecciones primarias de Argentina. Mirada al mundo. Voz de América. La tormenta tropical Nicolás se desplaza hacia Luisiana después de causar daños menores en Texas. Voz de América. Comienza la Asamblea General de la ONU centrada en la pandemia del coronavirus. Voz de América. Estados Unidos busca que se acepte meta del 70% de vacunación contra el COVID-19 y pide que se done 1 millón de dosis de vacunas más. Red Más Noticias. El Reino Unido ofrecerá una vacuna de refuerzo a los mayores de 50 años, mientras descarta implementar un pasaporte COVID. América TV, Canal 41. Líderes mundiales ven con preocupación las amenazas actuales del terrorismo. France 24. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quiere doblar la presencia de la policía para 2030. De todo un poco. El pozo de cola. ¿La puerta al infierno? Deportes. En el fútbol. En eliminatorias de la Liga de Campeones, Cristiano Ronaldo marca el primer gol de la competencia, pero su Manchester United cae derrotado ante el Young Boys de Suiza. Bayern Múnich vence fácilmente 3-0 al Barcelona. En las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles clasifican a la postemporada. 3 equipos empatados por los 2 boletos de comodín de la Liga Americana. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. Miguel Díaz-Canel dejó en claro en una reunión con la prensa estatal cubana que dentro de la misma estructura de poder en la isla hay certeza de que el proyecto socialista fracasó hace muchos años. Así señala el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, en la respuesta de la Asamblea a lo expresado por Díaz-Canel en esa reunión. El activista aludió a palabras textuales de Díaz-Canel, quien delante de un nutrido grupo de comunicadores cubanos reconoció que en días recientes había conversado con alguna gente, no precisó quiénes, que dicen que todo es malo dentro de la institucionalidad en Cuba. Según el dictador, él mismo les ha manifestado a esas personas que le han expresado inconformismo, que se supone deben ser muy cercanas a la élite gobernante. Espérate a ver, tú estás negando todo lo que tú antes no veías mal. ¿Todo es realmente malo? El doctor Orlando Gutiérrez Boronat se pregunta quiénes son esa gente a la que se refiere Díaz-Canel, que ya hablan sobre el fracaso rotundo del comunismo en Cuba frente a él. Dirigentes del Partido Comunista, mandos militares, oficiales de inteligencia, tal vez. Y concluye, el descontento llega hasta las más altas esferas de ese régimen. De acuerdo con su opinión, ya hay muchos dentro de la misma estructura del poder de Cuba que saben que todo ese aparato montado estos 62 años no funciona, que el proyecto fracasó hace mucho tiempo y que ese sistema no les ofrece alternativas a los cubanos. El doctor Gutiérrez Boronat llamó a romper con el comunismo de raíz, citó las experiencias vividas en países como Eslovenia o Hungría y reiteró el compromiso adquirido por más de 25 empresarios cubanoamericanos de invertir en Cuba cuando el país se libere y comience un gobierno de transición hacia la democracia. Escuchamos al doctor Orlando Gutiérrez Boronat a continuación.
Saludos, amigos. Estamos respondiendo segmento por segmento al discurso que hiciera el señor Díaz-Canel ante un grupo de periodistas de la prensa estatal en Cuba en días recientes. El discurso es muy ilustrativo de las falacias y las mentiras sobre las cuales se ha establecido la tiranía comunista en Cuba. Y por eso es importante dirigirnos a estos puntos que hace Díaz-Canel en su exposición. De nuevo, lamentamos de que no encontró tiempo o no quiso responderle a los planteamientos muy agudos y muy sustanciosos que hicieron los periodistas participantes en la reunión. A pesar de que todos dicen ser pro gobierno y estar a favor del comunismo en Cuba, los planteamientos que han hecho son válidos. Y en una sociedad plural y abierta, todos tienen el derecho a hacer planteamientos válidos y recibir respuesta. Usted dice, señor Díaz-Canel, justificando y defendiéndose de las críticas que toda la sociedad cubana le está haciendo a ese régimen, críticas que usted reconoce, usted plantea de que una de las grandes obras de la revolución ha sido la igualdad. Veamos esto.
Miles de cosas a enfrentar, miles de cosas que resolver, miles de cosas de superar, pero hay una obra. Hay una obra que sí dio igualdad, que se ha quebrado un poco por algunas decisiones, que además eran casi de las que se podían hacer. Mejoraremos eso y las políticas sociales estarán orientadas a los más vulnerables para mejorar un grupo de cosas. Hay que rescatar el trabajo social.
Señor Díaz-Canel, ¿usted de verdad cree que Cuba es una sociedad igualitaria? Déjeme decirle lo que el resto del mundo ha descubierto menos ustedes. La pobreza no genera igualdad. La pobreza genera una sociedad de dos castas. Un pueblo empobrecido y un pequeño núcleo que se alimenta y vive de la explotación del pueblo. Eso es lo que Cuba tiene. La igualdad solo viene de la prosperidad que da la libertad y el Estado de Derecho. Y eso lo han descubierto países en África, en Asia y en América Latina en estos últimos 62 años y, por supuesto, en Europa también. ¿Cómo es que un país vence la pobreza? ¿Cómo es que establece la verdadera igualdad? Generando riqueza. ¿Cómo se genera riqueza? Cuando hay libertad, cuando hay derecho a la propiedad privada, cuando hay un Estado de Derecho donde las reglas son iguales para todos, cuando hay una sociedad transparente en la cual hay debate y flujo libre de información, cuando hay intercambios entre los participantes en la acción social, intercambios abiertos, que puedan ser vistos y revisados por todo el pueblo y comentados sobre ellos, cuando hay una transparencia en todos los asuntos sociales, es decir, una sociedad libre y abierta tiende a ser una sociedad que genera riqueza. ¿Cuál es la obra del régimen comunista de Cuba en todos estos años? ¿Qué es lo que han hecho ustedes para generar riquezas para Cuba? Todo lo contrario, las riquezas generadas por la República la distribuyeron hasta que se quedaron en bancarrota. Y entonces vino el inmenso subsidio soviético, después subsidio español y después subsidio de Venezuela. Es un sistema incapaz de generar riqueza. El mismo edificio donde usted está parado haciendo esta presentación es un edificio construido cuando la República, el edificio que han escogido para las reuniones de la unipartidista Asamblea del Poder Popular de Cuba, es un edificio construido durante la República. Y así podemos seguir. Ustedes viven bajo la sombra de la República, que con todos sus problemas políticos generó más riqueza, generó más prosperidad y más bienestar para los cubanos que 62 años de comunismo. En estos últimos 62 años de historia, las sociedades que mayor prosperidad, igualdad, libertad han generado son las que rompieron con el comunismo de raíz, sea en Asia, sea en Europa, sea en África o en América Latina. Romper con el comunismo de raíz, con las falacias y las mentiras del comunismo, es clave para organizar una sociedad en la cual el individuo, que es el motor de la prosperidad, pueda ejercer su acción en el campo que escoja. Romper con el comunismo se ha dado de diferentes formas en diferentes lugares. En algunos países, por ejemplo, Eslovenia o Hungría, fue un segmento del liderazgo del mismo Partido Comunista gobernante con la mente abierta que decidió que bastaba ya de que su país sufriera tanto bajo el comunismo o el socialismo y era momento de enrumbarse por un camino de prosperidad. Vino de los mismos cuadros del Partido Comunista. Y por lo que usted mismo dice, señor Díaz-Canel, ya hay muchos dentro de la misma estructura de poder de Cuba que saben que todo ese aparato montado en estos 62 años no funciona, que el proyecto fracasó hace mucho tiempo, que ese sistema no le ofrece alternativas a los cubanos. Usted mismo lo dice.
Pero yo he conversado en estos días con alguna gente que todo es malo. Le digo, espérate, a ver, tú estás negando todo lo que tú antes no veías mal. Todo es realmente malo. Vamos a decir, nos equivocamos de verdad, objetivamente, en esto, hemos sido lentos, en esto.
Planteamos un cambio fundamental en Cuba hacia el Estado de Derecho, hacia la libertad, hacia un sistema económico incluyente de todos los cubanos, para que exista una prosperidad mediante la cual millones de cubanos puedan ser propietarios y tener sus medios económicos propios. Eso lo puede hacer el cubano, que es un ser excepcional, mediante un sistema que ha funcionado una y otra vez en la historia. Recientemente, los empresarios cubanos por la libertad, más de 25 jefes de empresas aquí en esta comunidad, cámaras de comercio representando a cientos de negocios, se unieron precisamente para decir que bajo el sistema comunista actual no invertirían en Cuba. Pero en el momento en que en Cuba exista un espacio de libertad, de democracia, cuando Cuba se libere y comience el gobierno de transición hacia el establecimiento pleno de la libertad y la democracia, crearán un fondo privado, precisamente para ayudar a millones de cubanos a crear sus propias pequeñas y medianas empresas.
Romper con el comunismo de raíz, con las falacias y las mentiras del comunismo, es clave para organizar una sociedad en la cual el individuo, que es el motor de la prosperidad, pueda ejercer su acción en el campo que escoja. Romper con el comunismo se ha dado de diferentes formas, en diferentes lugares, y Cuba lo va a lograr. Palabras del doctor Orlando Gutiérrez Boronat en respuesta a Díaz-Canel. Vamos a nuestra pausa, mis amigos, luego de esta clase magistral de 6 minutos. Regresamos, tenemos noticias.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ayer martes dieron comienzo las eliminatorias para la Liga de Campeones de Europa y al Barcelona desde este inicio las cosas pintan mal. Y es que el Bayern Múnich sometió al Barça a un dominio dramático en el Camp Nou. Le goleó sin miramientos 3-0 y acaso lo más preocupante para el club azulgrana le enseñó cuál es su realidad. No se recuerda a un Barça que entrase a un partido con tal grado de inferioridad al rival, y el poderoso Bayern Múnich le pasó por encima de manera total. Un doblete de Robert Lewandowski cerró el paseo del equipo bávaro que abrió Thomas Müller en la primera mitad, dejando claro que mientras el Bayern es un serio candidato para jugar la final de la Champions, el Barcelona deberá pelear y sufrir para no quedarse fuera de los octavos de final del torneo. Y amigos, el primer gol de la Champions de esta temporada lo marcó Cristiano Ronaldo, no podía ser otro, su número 135 de la competencia, pero su equipo Manchester United cayó derrotado 2-1 ante el Young Boys de Suiza. CR7 fue llevado a la banca en el minuto 77, con el juego empatado a 1, y el portugués mostró un lógico enfado ante la absurda decisión del entrenador. Y en otros encuentros del martes, el vigente campeón Chelsea venció 1-0 al San Petersburgo con gol de su estrella Romelu Lukaku. Juventus derrotó 3-0 al Malmo de Suecia, Sevilla empató a un gol con Salzburgo y Villarreal a 2 con el Atalanta. En tanto empate a 0 goles tuvieron los encuentros Kiev-Benfica y Lille-Wolfsburgo. Y nos vamos al béisbol. Los Dodgers de Los Ángeles ayer martes se hicieron con una plaza en la postemporada con jonrones de Max Muncy, Trea Turner y Will Smith para derrotar 8-4 a los Cascabeles de Arizona en su quinta victoria consecutiva. Y amigos, Aaron Judge puso en marcha un ataque de 5 jonrones para respaldar la faena de Gerrit Cole, y los Yankees vencieron el martes 7-2 a los sotaneros Orioles de Baltimore. Cole, que va con 15 ganados y 7 perdidos, regresó tras un problema físico que le hizo perder una apertura y lanzó 5 entradas, permitiendo una carrera y 4 hits con 7 ponches y 3 boletos. Por los de New York, también jonronearon Giancarlo Stanton, Luke Boyd, Joey Gallo y DJ LeMahieu. Por su parte, los Marlins cayeron 8-2 ante los Nacionales. Por los de Washington, el abridor Eric Fede lanzó 5 entradas, permitiendo una carrera con 3 hits, con 8 ponches y ningún boleto. Por los de Miami, el destacado fue el inicialista Lewin Díaz, quien batió 2 cuadrangulares. Y como dato singular, amigos, hoy miércoles 15 de septiembre, los Yankees, los Medias Rojas y los Azulejos marchan empatados por los 2 boletos de comodín a los playoffs. Se avecina una enconada lucha entre estos 3 conjuntos. Y en otros resultados en los partidos del martes, en la Liga Americana, Rays vencieron a Azulejos 2-0. Indios y Mellizos dividieron honores. Indios ganaron 3-1 y Mellizos 6-3. Rangers derrotaron a los Astros 8-1. Reales a los Atléticos 10-1. Medias Blancas a Angelinos 9-3 y Medias Rojas a los Marineros 8-4. En la Liga Nacional, Piratas 6, Rojos 5, Cachorros 6, Phillies 3. Cardenales en 11 innings derrotaron a los Mets 7-6. Rockies vencieron a Bravos 5-4 y Gigantes a los Padres 6-1. En un partido de Interligas, Tigres vencieron a Cerveceros 1-0. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, regresamos. Vamos de vuelta a las noticias que tienen que ver con Cuba. Como lo habíamos adelantado ayer, algunas manifestaciones continúan apareciendo en las paredes y en carteles en Cuba. Ayer lo reportamos, hoy tenemos más. Han aparecido letreros convocando al paro nacional en el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana. en lugares como son la Iglesia del Reparto Los Pinos, el muro frente a la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, el muro del Zoológico Nacional en el Reparto Parajón y en el Golfito del Reparto Capdevila. Los habaneros han hecho sentir su apoyo por el paro nacional y es inexorable, es inevitable. Cada vez más los cubanos a través de toda la isla se suman a convocar el paro nacional. Activistas de derechos humanos en la resistencia han manifestado públicamente sus llamados al pueblo cubano para que se unan al mismo. Las convocatorias las han hecho en videos y han realizado reuniones para explicar tanto a activistas como a vecinos sobre la importancia de este paso que se tiene que dar. El muro del Golfito, ese es un centro recreativo para extranjeros y lo visitan los hijos de la oligarquía en el reparto Capdevila, en Arroyo Naranjo, en La Habana. Un lugar importante, estratégico, ahí se ve, ahí se lee, sí señor. El pueblo cubano está demostrando en estas expresiones públicas su apoyo al paro nacional porque saben lo que significa este camino a seguir para su libertad. Y es de forma pacífica, pero es absolutamente contundente. Créanmelo, mis amigos. Bueno, y una noticia francamente decepcionante para quienes estamos de acuerdo con rescatar la libertad, la paz, la justicia, la democracia para Cuba. Y en lo personal me toca muy cerca, con una vergüenza ajena tremenda, porque esa señora, la señora Bachelet, nació en el mismo país donde nací yo. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la mencionada dama Michelle Bachelet, no incluyó a Cuba en su informe global sobre los países que violan los derechos humanos, a pesar de que, tras el estallido social en la isla, que dio inicio el 11 de julio, Bachelet pidió la urgente liberación de los detenidos por ejercer su derecho a la libertad de reunión y expresión, obvió aludir a las represalias que el régimen comunista cubano ha tenido contra los manifestantes en su informe presentado el día lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Activistas políticos y organizaciones promotoras de la democracia en la isla coincidieron al expresar que el compromiso de la alta funcionaria, esta señora de la que yo me siento avergonzado como chileno que soy, con el régimen comunista cubano le impiden ser imparcial, compromiso que ella tiene con el régimen comunista. El informe de la exmandataria chilena se enfocó en países como Venezuela, Afganistán, Bielorrusia, Camboya, República Democrática del Congo, Georgia, Myanmar, Nicaragua, el territorio palestino ocupado, las Filipinas, Sudán del Sur y Ucrania, entre otros, pero aparentemente no preocupa a la oficina de la alta comisionada la represión contra el pueblo, contra la sociedad civil cubana, por parte del régimen comunista, por cierto, con el que ella simpatiza. El director de Human Rights Watch, otro chileno más para las Américas, José Miguel Vivanco, cuestionó el día 10 de septiembre a través de su perfil de Twitter si se incluiría una referencia de la represión de las protestas pacíficas y las restricciones a la libertad de expresión online en Cuba. Asimismo, se pronunció Prisoners Defenders, una ONG radicada en Madrid. El pasado 8 de septiembre, el Directorio Democrático Cubano, asentado en Miami, envió una carta formal a la señora Bachelet reprochando que el Consejo de Derechos Humanos no había emitido una condena o investigación, siquiera una consulta, una pregunta, nada, contra el régimen comunista de La Habana por la represión de las demostraciones y petición de libertad que surgieron a partir del 11 de julio. El Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, con sede en Pensilvania, en los Estados Unidos, también lamentó la omisión en el informe de la situación de Cuba. ¿Sabe Michelle Bachelet que al menos 1.067 personas fueron detenidas por ejercer su derecho a la manifestación y solicitar la libertad, lo que dio inicio el 11 de julio? ¿Sabe que 15 tenían 18 años de edad o menos? ¿Que menores de edad fueron juzgados? ¿Sabe que hay denuncias de cubanos y cubanas en régimen de incomunicación? Así recalcó la organización Cubalex en sus redes sociales. Vamos a la pausa, mis queridos amigos. Regresamos. Tenemos más noticias en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento Informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República.
El 13 de septiembre le mandaron la respuesta de la apelación que hiciéramos el abogado Osvaldo Rodríguez Díaz y yo a la sentencia llena de manipulación que hiciera el Tribunal Popular Municipal. Era el de Boyeros, pero como dije, llena de manipulación, el juicio lo hicieron en 10 de octubre. Esta respuesta la tenían que dar el día 10, pero no querían mandarla y el abogado tuvo que protestar hoy lunes, día 13, para que la mandaran. Y como era de esperar, el tribunal falló y da sin lugar el recurso de apelación. La ladrona tiene derecho de robar en nuestras casas. Amparada por toda esta mafia, policía, seguridad del Estado, jueces y fiscales, mandaron la misma sentencia, solo le pusieron esto. El tribunal falló y da sin lugar el recurso de apelación. Que se sepa que esto lo hacemos para demostrar que toda esta gente, mafia, terrorista, Miguel Díaz-Canel, sus matones y fiscales y jueces, no se rigen por ninguna ley, solo por el odio que mantienen sobre nosotros, activistas de los derechos humanos y el pueblo general. Que no le tenemos miedo ni nos han podido doblegar. Le demostramos al mundo, organismos internacionales, que la Constitución, la ley y todos los que la dirigen son una banda de delincuentes, violadores de todos nuestros derechos.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez cree que las revueltas estudiantiles de 2018 dejaron herido al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. En una entrevista con la France Press en Madrid, aseguró que su antiguo camarada sandinista terminará por caer.
Cambiaron la historia de Nicaragua, cambiaron la suerte de la dictadura también. Ortega aparentemente está muy fuerte, pero los hechos del 2018 fueron para él un tiro al judío. Podrá correr todavía algún tiempo, pero caerá.
Desde la semana pasada, Ramírez, de 78 años, es objeto de una orden de detención por conspirar contra la soberanía que hace que no se plantee volver al país.
Todo depende de una sola voluntad, de manera que ese sistema, tal como está articulado, tendría que variar o desaparecer para pensar que yo podría sentirme seguro como para vivir dentro de Nicaragua y no caer en ninguna trampa de que me dejaran entrar y después me fueran a reprimir.
El escritor fue vicepresidente de Ortega en su primer mandato, pero renunció en 1995 por discrepancias con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ahora cree que la causa de la orden de detención es su última novela, Tongolele no sabía bailar, ambientada en las revueltas estudiantiles de 2018, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se saldaron con más de 300 muertos.
Son hechos reales todos, pero lo que decidí es, en lugar de escribir crónicas sobre estos hechos, porque fue meterlos dentro del contexto de una novela, me parece que sobreviven mejor en el contexto de una novela. Las novelas se leen a más largo plazo, son menos perecederas.
A casi dos meses de celebrar elecciones, una treintena de opositores permanecen detenidos en Nicaragua, incluidos 7 aspirantes a la presidencia.
Latinoamérica al día.
Nos vamos ahora a México, ya que las autoridades continúan con los operativos en el sur del país para detener el flujo migratorio ilegal y el tráfico de personas que realizan redes de la delincuencia organizada. Y es gracias a las redadas por parte de las autoridades que se calcula que la trata de personas ha aumentado, generando cientos de millones de dólares al mes. Jessica Cermeño tiene los datos más actualizados.
Los agentes mexicanos escuchaban ruidos dentro y cuando abrieron la caja del tráiler, ahí estaban. Decenas de hombres, mujeres y niños.
Recibimos una alerta vecinal donde referían que subían en este tráiler diversas personas.
La policía detuvo el tráiler en La Paz, en el Estado de México, a unas 15 millas del centro de la capital mexicana. Los extranjeros se quedaron detenidos en el auditorio municipal.
El conteo de 47 hombres, 20 mujeres, 11 niños, dando un total de 78 personas indocumentadas.
Estos operativos se han multiplicado en los últimos meses en todo México. Buscan detener la invisible red organizada de traficantes de migrantes que ahora tiene más clientes por las redadas en el sur.
El tráfico de personas sigue siendo de una estructura inmensa. En un estimado bajo del mes de julio pudo significar $1,000 millones.
Los operativos ya llegaron hasta Veracruz. En las Chiapas, los agentes se llevaron a los haitianos que lograron llegar en pequeños grupos hasta ahí. Incluso a este taxista estuvieron a punto de detenerlo por transportar a una familia haitiana. Una fuerte advertencia para todos los choferes del país.
Con estos operativos fuera de Chiapas, tan solo en la última semana han sido detenidos más de 1,000 extranjeros. La orden es no dejarlos pasar a como dé lugar. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
Latinoamérica al día.
Bofetón al presidente Alberto Fernández y derrotas sin paliativos del oficialismo en las primarias de Argentina. Las listas de Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora, han arrollado al oficialista Frente de Todos, dominado por el kirchnerismo en la mayoría de las provincias del país, incluida la de Buenos Aires, considerada un bastión del peronismo. Las primarias sirven para elegir a los candidatos que concurrirán a las elecciones legislativas parciales del mes de noviembre, cuando se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Al ser los primeros comicios de la presidencia de Alberto Fernández, eran vistos como un plebiscito sobre su gestión. El resultado ha dado alas a Juntos por el Cambio, que integra al partido del expresidente Mauricio Macri, bajo cuyo mandato comenzó la larga crisis económica que arrastra a Argentina y que se ha agravado con la pandemia. A través de Twitter, Macri ha acusado al gobierno de ineptitud en el manejo de la gestión pública, de inmoralidad y de mentir a la ciudadanía. Finalmente, augura, es el fin del populismo y promete un futuro para Argentina. Derrotado, el tándem Fernández y Fernández reconoció ante la militancia que algo se había hecho mal. El presidente prometió enmendarse a partir de este mismo lunes con un objetivo en mente.
De que vamos a escuchar, vamos a corregir lo que se haya hecho mal y vamos a hacer lo que no se haya hecho.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Noticias internacionales. Mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Nicolás llegó a la costa de Texas en los primeros minutos de este martes como huracán categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora. El fenómeno meteorológico castigó la costa con fuertes vientos que tumbaron techos, árboles y postes del sistema eléctrico. Cerca de 500,000 de hogares y negocios se quedaron a oscuras durante el impacto más fuerte de Nicolás, que perdió potencia rápidamente y se degradó a tormenta tropical poco después de entrar a tierra. En Houston, 140 kilómetros al noreste del punto de entrada del sistema de mal tiempo, solo se registraron inundaciones menores, según las autoridades, que se habían preparado para un embate más severo. Los ojos se ponen ahora sobre el estado de Luisiana, hacia donde el fenómeno meteorológico se ha desplazado lentamente con un fuerte potencial de aguaceros.
Actualmente está impactando lo que es el centro y sur del estado de Luisiana con fuertes lluvias. Esto va a continuar durante el día miércoles.
Se espera que Nicolás deje acumulados totales de hasta 25 centímetros de lluvia en Luisiana, por lo que las autoridades han urgido a la población a tomar precauciones, particularmente en aquellas áreas donde todavía continúan las tareas de recuperación tras el paso del huracán Ida hace 2 semanas.
Necesitamos un plan de vacunación global inmediato.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha sido enfático durante la 76ª sesión de la ONU que inició este martes sobre la importancia de enfrentar la pandemia, garantizando el acceso equitativo a vacunas.
Implementado por un grupo de trabajo de emergencia compuesto por productores de vacunas actuales y potenciales, la Organización Mundial de la Salud, socios de Acta Celeridor e instituciones financieras internacionales, para trabajar con las compañías farmacéuticas para al menos duplicar la producción de vacunas y garantizar que las vacunas alcancen el 70% de la población mundial en el primer semestre de 2022.
Se espera que el presidente Joe Biden redoble sus esfuerzos durante la Asamblea General para avanzar en una iniciativa conjunta que incrementó el acceso global a vacunas. La Casa Blanca ha dicho que Biden planea pronunciar su discurso en persona el martes 21 de septiembre, algo que, según Stefan Dujarric, vocero de Guterres, beneficiaría al programa de vacunación mundial COVAX, por medio del cual la administración Biden ha distribuido la mayor parte de las 110 millones de dosis donadas, según la Casa Blanca.
Acogemos con gran satisfacción los anuncios que se hicieron recientemente por los Estados Unidos, que conducen un gran aumento de las vacunas COVAX disponibles a través de COVAX, y sé que otros países también lo han hecho recientemente.
Abdullah Shadid, de Maldivas, asumió la presidencia de esta sesión, que se enfocará en la recuperación de la pandemia, los derechos humanos y la revitalización de la ONU. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Estados Unidos está presionando a líderes mundiales para que apoyen lo que denomina metas ambiciosas para poner fin a la pandemia del COVID-19, entre las que se incluye garantizar que el 70% de la población mundial esté vacunada contra el virus en 2022, según un borrador al que accedió Reuters este martes. El texto de 3 páginas está dirigido a los países, organizaciones internacionales y grupos del sector privado invitados a una cumbre virtual sobre el COVID-19, prevista por Estados Unidos durante el periodo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comienza esta semana. El documento también pide a los países con capacidades relevantes que donen 1,000 millones de dosis de vacunas más y aceleren la entrega de las 2,000 millones de dosis ya comprometidas. La vicesecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó el objetivo de vacunación del 70%, pero no dio más detalles sobre la cumbre o el documento. El New York Times, que informó por primera vez de los nuevos objetivos, señaló que las invitaciones a la cumbre a los líderes mundiales se enviaron la semana pasada. El documento de Estados Unidos pide a los países más ricos que garanticen la disponibilidad de al menos 3,000 millones de dólares en 2017 y 7,000 millones de dólares en 2022 para la preparación de las vacunas y para combatir las dudas sobre las mismas. Otros objetivos clave son garantizar que al menos 1 de cada 1,000 personas se someta a pruebas semanales antes de finales de 2021. Y crear una capacidad que garantice que todos los trabajadores sanitarios tengan acceso a equipos de protección personal como mascarillas en 2021. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Reino Unido anunció que va a dejar de exigir el pasaporte COVID para entrar a establecimientos. China volvió a registrar un nuevo rebrote con más de 60 casos positivos. Esto pasó en la provincia de Fujian. Y el presidente Putin, quien estaba aislado por contactos con positivos para el virus, dio ya negativo en su prueba de COVID-19.
Contrario a varios países europeos, el ministro de Salud británico confirmó que su plan para imponer el uso del llamado pasaporte COVID no se pondrá en marcha. Una medida que ha causado varias polémicas en la región y que se tenía previsto comenzar a aplicarlo en Inglaterra este mismo mes. En las últimas horas, el gobierno británico se sumó a otros países del mundo y a partir de ahora implementará una tercera dosis para la población mayor de 50 años como parte de un programa destinado a evitar la propagación del virus en el invierno. Una decisión que se toma luego de que expertos de la OMS y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aseguraran en un artículo en la revista científica The Lancet que actualmente no es necesario administrar la tercera dosis, esto debido a que las vacunas son eficaces para prevenir los casos graves de COVID-19. Entretanto, en China las autoridades decidieron confinar a los residentes de Xiamen, ciudad de 5 millones de habitantes y una de las más pobladas en la provincia de Fujian, donde un reciente rebrote del coronavirus sumó 60 nuevos casos positivos, al parecer relacionados con la variante Delta. Por su lado, el presidente Vladimir Putin se aisló como medida de precaución después de que varios miembros de su equipo se enfermaran de COVID-19. El Kremlin anunció que el mandatario dio negativo, pero continuará confinado algunos días por precaución.
El expresidente español José María Aznar aseguró que el mundo occidental, con Estados Unidos a la cabeza, ha sufrido una derrota total ante los talibanes afganos.
Orián Brito tiene los detalles de estas declaraciones.
Líderes mundiales ven con preocupación las amenazas del terrorismo tras la polémica salida de las tropas de Estados Unidos y otros países de Afganistán. José María Aznar, expresidente del gobierno español, es uno de ellos.
La retirada del mundo occidental, la retirada de los Estados Unidos, reciente retirada en Afganistán, ha confirmado de nuevo y de una manera muy dramática los cambios que se están produciendo en la gobernanza global. La pandemia demostró, por una parte, que las instituciones multilaterales no han sido capaces de articular una respuesta global a un problema de carácter global.
Aznar es uno de los líderes que participan en el seminario Gobernanza Global y Crecimiento en Libertad que realiza el Instituto Atlántico de Gobierno en el Miami Dade College, que analiza las emergencias tras la pandemia y los efectos en la democracia. El moderador de este primer día fue Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Este primer día, el concepto de ideas ha rescatado la voz del presidente Aznar. Un honor para mí presentar al presidente Aznar como líder de este grupo que busca rescatar de cierta forma el concepto de las libertades individuales.
Marcel Felipe cree que a pesar de las críticas del mundo a Estados Unidos por la retirada de tropas de Afganistán, se avecinan tiempos interesantes para el país.
Winston Churchill decía que Estados Unidos siempre hace lo correcto, aunque exhausta primero todas las otras posibilidades. Esto es una democracia, es un péndulo. Vienen gobiernos como el de Carter antes de uno como el de Reagan, y viene uno como el de Biden ante el próximo que tendremos en poco tiempo. Así que yo tengo esperanza que todo esto servirá para despertar la conciencia americana y que esta gran potencia regrese aún más fuerte después de las próximas elecciones.
El profesor venezolano Asdrúbal Aguiar compartió los retos que a su juicio tiene la región actualmente.
La crisis de las libertades y sus garantías, la vigencia de un legibus soluto a nivel universal.
Para América Noticias, les informó Orián Brito.
Tras 6 meses de consultas sobre el funcionamiento de la fuerza pública francesa, Emmanuel Macron presentó las conclusiones de la iniciativa llamada Bureau de la Seguridad, mayor control, financiación y efectivos para la policía y la gendarmería.
El objetivo es pensar la policía de 2030. Una policía que debe estar formada, equipada, en función de las nuevas amenazas que pesan sobre la sociedad. El terrorismo, la violencia desenfrenada, las manifestaciones esporádicas. La internacionalización del crimen.
El presidente francés anunció un aumento de la financiación, entre otras cuestiones, para respaldar las disposiciones del Plan Bobo de cara a 2022. Será a principios del próximo año cuando Macron anuncie también una nueva ley de funcionamiento policial.
En 2022, el Ministerio de Interior verá su presupuesto aumentado en casi 1.500 millones de euros, incluyendo 500 millones para la puesta en funcionamiento de las primeras medidas de Bureau de la Seguridad. Es algo sin precedentes. El 95% de las medidas que resultan de Bureau son para equipamiento, financiamiento, condiciones laborales.
Entre las medidas anunciadas por el presidente de la República destacan control parlamentario de la policía, hacer públicos los informes sobre las actuaciones policiales, doblar la presencia policial para 2030.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Recibimos a continuación a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
¿El pozo de cola, la puerta de entrada al infierno? El pozo de cola es una excavación de gran profundidad realizada entre 1970 y 1989 y que se encuentra en la península de Kola, al norte de Rusia y a 12 kilómetros al oeste de Zapoliarni, una ciudad cercana a la frontera con Noruega. Con un diámetro de 23 centímetros y una profundidad total de 12.262 metros, fue la excavación más profunda hasta que fue superado por el pozo petrolífero de Al-Shahin de 12.289 metros en Qatar en el año 2008. Luego, en 2011, el más profundo fue el pozo Odoptu OP-11 cerca de la isla rusa de Sajalín con 12.345 metros. El pozo de Kola surgió a partir de la carrera tecnológica entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. El objetivo del proyecto era penetrar la corteza terrestre y llegar al límite entre ella y el manto terrestre. Aunque a primera vista parecía un objetivo absurdo, los investigadores de la época creían que conseguir penetrar en profundidad la corteza terrestre les serviría para entender mejor los volcanes o los terremotos, además de comprender más sobre el funcionamiento de nuestro planeta en general. El Pozo de Kola penetra a través de un tercio de la corteza continental báltica, una antigua placa tectónica cuyo grosor se calcula en 35 kilómetros, exponiendo a la luz rocas de 2.700 millones de años de antigüedad que han dado lugar a extensos estudios geofísicos. La perforación comenzó el 24 de mayo de 1970 usando perforadoras que abrieron varios pozos partiendo de la rama central. El más profundo, el SG-3, se completó en 1989. Para los expertos, uno de los resultados más fascinantes que surgió de estos trabajos ha sido el no encontrar cambio de velocidades sísmicas en la hipotética transición del granito al basalto que está en el fondo de la capa de roca metamórfica que se extiende entre 5 a 10 kilómetros bajo la superficie. Sorprendentemente, allí la roca está fracturada y saturada de agua, agua que debe de haber venido de los minerales de la corteza profunda y no ha podido alcanzar la superficie debido a la capa de roca impermeable. Otro descubrimiento inesperado fue la gran cantidad de hidrógeno mezclado con el fango que fluía del agujero, que fue descrito como hervido con hidrógeno. El nivel más profundo activo fue el SG-5, que alcanzó los 8.578 metros de profundidad. Finalmente, el Pozo de Kola fue completamente abandonado en la década de los 90. Hoy día, en el lugar de su creación, solo se pueden encontrar ruinas y equipo antiguo, oxidado y descartado. Pero no todas las personas que se interesan por el Pozo de Kola lo hacen debido a su mérito científico y técnico. Durante las últimas décadas, se ha propagado la leyenda de que esta excavación llegó a un punto tan profundo que abrió las puertas del infierno, causando la muerte de varios trabajadores y liberando un gran mal en el mundo. Esta leyenda empezó a propagarse alrededor de 1997. Según ella, un grupo de ingenieros, liderados por un tal Mr. Asakov, consiguió alcanzar una profundidad de 14,4 kilómetros antes de encontrar una especie de cueva subterránea. Sorprendidos por su extraño descubrimiento, los investigadores decidieron hacer descender un micrófono diseñado para resistir muy altas temperaturas. Aunque el pozo estaría a unos 1000 grados Celsius de temperatura, se dice que se consiguió grabar gritos y lamentos que provenían de los supuestos condenados y torturados. Habían encontrado el infierno. La leyenda sigue. Convencidos de que habían hallado algo muy peligroso, muchos científicos abandonaron su puesto de trabajo. Sin embargo, los que se quedaron tuvieron una sorpresa aún mayor esa misma noche. Supuestamente, un estallido de luz y gas salió del pozo horas más tarde, y los presentes pudieron ver una figura con alas de murciélago escapar del mismo. La leyenda termina diciendo que la aparición de semejante demonio causó tal conmoción que todos los presentes perdieron la cabeza y algunos de ellos murieron. Y que para cubrir el asunto, la policía política soviética, la KGB, envió un equipo médico que administró drogas especiales a los científicos para borrar su memoria a corto plazo. Así se habría intentado eliminar todo recuerdo de lo sucedido y el pozo quedó clausurado hasta el día de hoy. Y sí, amigos, por mucho que nos gusten las leyendas, lo cierto es que el Pozo de Kola no es más que el resultado de un esfuerzo científico y técnico. Sin embargo, incluso hoy día, el sitio sigue siendo impresionante y atrae la atención de miles de personas en todo el mundo. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El pasado 24 de agosto, el Granma daba cuenta de una reunión sostenida recientemente, no se da la fecha exacta de la misma, por Miguel Díaz-Canel con miembros de la prensa oficialista, en el curso de la cual el impuesto presidente de Cuba tocó varios tópicos de la actualidad cubana, respondiendo y esquivando preguntas que le hacían los periodistas allí presentes. Y óyeme lo que te digo, yo no sé si él lo dijo o se le fue, pero en ese trajín admitió tácitamente que el desencanto con la revolución y su obra cunde por los más altos estamentos del régimen. Textualmente, Miguel Díaz-Canel dijo lo siguiente, cito: "Yo he conversado en estos días con alguna gente que todo es malo. Les digo, espérate, a ver, tú estás negando todo lo que antes no veías mal. ¿Todo es realmente malo?" Fin de la cita. Vamos a ir poco a poco para no fallar. Por las palabras del ahora primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente del país, se ve claramente que esa conversación que él describe la ha tenido con más de una persona. Y podemos dar por descontado que personas que se atrevan a hablar con él sobre el proceso revolucionario, sobre la obra del régimen, con tan cruda franqueza, tienen que ser miembros de su entorno familiar inmediato y o cubanos muy comprometidos con el proceso, cubanos en altas posiciones y con sólidos expedientes de fidelidad, cubanos que no temen sufrir represalias por decir que en Cuba todo es malo, a pesar de que tiempo atrás pensaban lo contrario. Esto es algo importante, es algo contundente, es la confirmación de lo que muchos presumíamos como probable. El desastre es tan grande y la causa del mismo es tan evidente que el desencanto y el descontento minan incluso hasta las más altas esferas de la dictadura, como es más que sabido, a confesión de parte, relevo de pruebas. El coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, doctor Orlando Gutiérrez Boronat, ha replicado estas palabras de Díaz-Canel en forma brillante. Mañana, si Dios quiere, hablaremos sobre esto.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de Recuento Informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Pueblo de mi corazón, si tú mueres, muero yo. Cada chico que se fue me partió la vida en dos. Puedo hacer, la impotencia me desborda. Hoy gritaré, gritaré versos que cortan. Libertad es el sueño que nunca murió. Vive hoy más que siempre y Cuba despertó. Sé que vendrá un mañana lleno de esplendor. Ya no habrá tanto odio y tanto dolor. Viene saliendo el sol. Pueblo de mi corazón, Julio 11 fue y será el día de la redención, y en la historia quedará amanecer de la luz y la esperanza, un renacer, un gigante se levanta. Libertad es el sueño que nunca murió.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.